El peor día de la semana. Hasta las 12 por Nacional Rock.
Son las 10 y cuarto de la mañana y como les dije al comienzo, hace un ratito nada más, vamos a tener antes la Patria Feminista. Ya estamos conectados con Dani Zayeg. Hola Dani, ¿estás ahí?
Hola Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí?
Bien, bárbaro, me sentí Susana. Marcelito, ¿estás ahí? Nada más que por eso me sentí Susana. Después estoy muy lejos de Susana, quiero decir.
Muy lejos de Susana.
Ya no me causa ninguna gracia Susana. Ninguna gracia de nada. Ya se metió en cosas muy serias. Bueno, no es el tema.
Es un poco la misma. No es nuestro tema, ¿no?
No es nuestro tema.
Pero siempre estuvo en esa línea, Susana. Pasa que eran quizás más graciosas, lo llevaba de un modo más gracioso.
Sí, no sé qué nos pasaba a nosotros que no detectábamos este perfil, ¿no? La verdad que como que se le perdonaba todo. Pero a mí me parece que se empezó a meter con cosas jodidas, ¿viste? No voy a vivir en Argenzuela. Ese tipo de cosas que denotan una ignorancia absoluta de muchas cosas, de muchos temas, sobre todo lo que tiene que ver con el país, y esta especie de desprecio que ella expresa ahora desde Uruguay, ¿viste? No sé, me parece como para mí imperdonable. Está rota mi relación con Susana. Mi vínculo con Susana en este momento es irreparable. Hay grieta. Dani, el tema de hoy es, a mí me conmueve muchísimo, la verdad, porque te digo, por pura curiosidad, en algún momento llegó a mis manos el libro de Luana, la niña que eligió su propio nombre, se llama Yo Nena, Yo Princesa, lo escribe Gabriela Mancilla, que es su mamá, y cuenta esta historia, ¿no? En primera persona de Gabriela, de cómo fue para ella, todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de que tenía una hija trans, una niña aparte, ¿no? Ser tan pequeño. Cuando me pasó que cuando comentaba esta historia, que a mí impactó mucho en lo personal, la mayoría de las personas te dicen, bueno, pero tan chiquita, es muy raro que se den cuenta tan chiquita como es. Y lo que ella cuenta en el libro es que más o menos desde que nació, ella percibía que algo estaba como la disconformidad cuando era un bebé, que lloraba todo el tiempo, no sé, de alguna manera expresaba que algo sucedía, ¿no?, con ese ser que terminó siendo la pequeña Luana.
Sí, para quien no la identifica o no lo tiene tan presente, hablamos de Luana, que fue la primera niña trans en el mundo en obtener la rectificación registral en su DNI, o sea que su DNI, en vez de decir varón, dijera mujer, sin la necesidad de un dictamen médico ni judicial, que era el modo en que hasta ese momento, en Argentina y en muchas otras partes del mundo, se llevaba adelante este, vamos a decirle, trámite.
Claro.
Y toda la historia, ese libro, que es el primero que escribe Gabriela Mancilla, es un poco su diario, digamos.
Sí.
Todo el proceso de ella acompañar a su hija en la transición, digamos. Ella lo va narrando en un diario. Y finalmente ese diario, un tiempo después, se publica con esta frase que es Yo Nena, Yo Princesa, que es, según cuenta Gabriela, desde que pudo hablar, Luana, al año y medio de vida, empezó a repetir Yo Nena, Yo Princesa.
Muy fuerte.
Y un montón de otras cuestiones, ¿no? A ponerse ropa de su mamá, a pedir muñecas para jugar. A los 4 años elige su nombre, le dice a su familia que la llamen Luana, y de hecho dice que si no le dicen Luana, no les va a contestar, como directamente.
Claro.
Lo que Gabriela decía en ese momento, lo que contó más tarde que pensaba en ese momento, era que ella tenía mellizos, porque Luana es melliza de otro nene, de un varón que se llama Elías. Bueno, su impresión inicialmente era que los dos tenían como gustos distintos. Bueno, que a Elías le gustaba jugar con determinadas cosas, y en ese momento ese hijo que le había puesto Manuel cuando nació, que hoy es Luana, le gustaba jugar con otras cosas. Hasta ahí, inicialmente, esa era como su percepción. Después todo empieza a cambiar y se empieza a poner muy difícil y muy doloroso para ella y para su familia. Luana era una nena que estaba mal, que lloraba muchísimo, que se le caía el pelo. Como un cuadro de estrés súper fuerte. Y ahí Gabriela empieza como a peregrinar por un montón de especialistas, pediatras, neurólogos, psicólogos, buscando una respuesta. Un psicólogo le dijo que lo que faltaba era presencia paterna, que le tenía que decir que era nene, que le tenía que sacar la ropa. Bueno, todo eso fue un desastre. La nena vivía destrozada, se escondía debajo de la cama.
Un infierno, porque con un bebé tan chiquito, ya digamos que con un bebé tan chiquito no es fácil, digamos, en la vida, ¿no? Con mellizos menos, porque tenés dos bebés que necesitan mucha atención todo el tiempo. Y esto que ella cuenta en el libro, este relato, la verdad que son infernales estos primeros años. Porque no sabe, es realmente lo que lees es la voz de una madre desesperada, ¿no? Que no sabe qué hacer ya. El chico tenía, era como una rebeldía absoluta. Y todo el tiempo expresaba esto, ¿no? Que quería ponerse la ropa de la mamá, que si no le daban los juguetes que quería, se daba la cabeza contra la pared, como una cosa que decís, bueno, ¿qué hago? ¿Realmente qué hago?
Sí, y aparte, un grado de sufrimiento súper alto, que me parece que ahí está la clave, ¿no? De qué es lo que hizo como clic en Gabriela para poder acompañar, que es ver a tu hija, hijo, sufrir a ese nivel. Claro. Gabriela decía, estuve viendo un montón de notas que ella dio, tanto en gráfica como en tele, porque ahora quizás nos olvidamos un poco, pero en ese momento fue una revolución total. Hasta ese momento en Argentina no hablábamos de niños trans, de niñas trans, de ninguna manera.
No, ¿de qué momento estamos hablando para situarnos en el año? A ver si vos nos podés llevar a ese momento de la historia.
Bueno, la sanción de la ley es del año 2012. Luana recibe el primer DNI en el año 2013. Ahora vamos a hablar un poquito de qué pasó en ese año y medio.
Pero vos sabés que, claro, en el proceso, vos sabés que yo no recuerdo que se haya difundido, capaz que mi memoria es malísima, ¿no? Pero un tema tan importante, es una historia tan fuerte, ¿no?
Se difundía con algunas dudas. Ayer veía, entré en esa de ver todo lo que había en YouTube. Sí. Había mucha duda en los conductores y conductoras de televisión cuando la presentaban a Gabriela.
Imagínate.
Mucha duda. También en ese momento hubo muchas notas que reflejaban los debates de ese momento.
Claro.
Cuestionando, por supuesto, a Gabriela.
Todo.
Muchas dudas respecto de cómo presentarla, si presentarla como una luchadora, si presentarla como una historia trágica. En ese sentido, era muy confusa la narrativa que se construía al respecto. Y después, en relación a los debates, los títulos eran tremendos, como la madre dice que el nene quiere ser nena,
claro,
por ejemplo, un título. Y muchísimos títulos tenían que ver con cosas que decía Gabriela, como la madre dice que se siente nena.
Claro. Ahí está. Sí.
Ahí estamos.
Ahí vamos.
Y después había otros debates que tenían que ver con si Gabriela Mancilla estaba bien o no de la cabeza.
¿Vos sabés qué? Yo
como como mucho de ella está loca,
cuestionando
ella quería tener la parejita,
claro,
entonces a uno de los dos lo viste como nena. Y en una de las entrevistas en televisión, Gabriela sale a responder a todos esos comentarios, a todas esas líneas de pensamiento muy duras también, porque toda la narración de Gabriela y toda la historia, todo lo que cuenta hasta que logran tener el DNI, hasta que logran ser aceptación, hasta que logran que el jardín y la escuela de ese momento más o menos acompañen. Bueno, es toda una historia de sufrimiento, es una historia sobre todo de mucho dolor y de no saber qué hacer y de desesperación. Entonces, ella sale a decir, imagínate que el tiempo que puede soportar un nene, si se siente nene, vestido con ropa de nena, real, en la calle. ¿Cuánto tiempo un nene se banca a estar todo vestido de princesa con peluca, con un disfraz de una princesa? Como Y me hizo acordar mucho cuando en la Argentina se sigue discutiendo si las víctimas de violencia de género están mintiendo o no. Y yo siempre digo eso. ¿Sabes el costo que tiene salir a decir, no, me pegó?
Pero claro.
Me violó, pasó esto.
Sí.
Como hay siempre una narrativa que busca como el argumento más complejo, como no, es varón, pero en realidad ella le quiere hacer sí. creer que es nena. Es como una historia complicadísima, porque la realidad, bueno, como no les entra en la cabeza, es muy difícil.
Pero claro.
Bueno, de hecho, el papá de Luana no pudo, no supo, no quiso, no lo podía tolerar, decía yo no voy a tener un hijo puto, y la escondía a Luana cuando venían sus amigos. El papá termina yéndose, termina uh-huh. abandonando ese hogar, esa familia. Primero creo que hacía un poco visitas, digamos, como la típica situación de padres divorciados. No sé cómo está eso ahora, pero sí que a nivel, digamos, bueno, otro tema que también hablamos de este espacio, creo que a nivel cuota alimentaria y a nivel apoyo económico no estaría sucediendo.
Está ausente. No, pero y aparte muy fuerte que él no resistió tener esta situación, ¿no? Digamos, fue la mamá quien avanzó, la mamá también en el libro está, ¿no? La acompaña mucho la tía, que como dice, bueno, a ver, probemos, te acompaño, la acompaña en este proceso. Y una de las cosas que yo te decía, me parecía muy fuerte el relato, todo lo que cuenta Gabriela Mancilla en este libro, Yo nena, yo princesa, es que cuando, por ejemplo, ella decide, bueno, escuchar con todo este pedido de Luana y, no sé, iban a comprar una mochila y ella elegía la rosa con brillantina y la vendedora, como veía a un nene, la quería convencer, decía, no, tenemos esta de autos para vos. Y, ¿me entendés? Con esas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser? Pero de la vida cotidiana, ¿no? Que te lo hace muy difícil, que te lo hace muy difícil.
Muy difícil.
Y que demuestran que tenemos como este sistema binario que nos domina, o por lo menos que nos dominaba en ese momento. Me parece que ahora ya,
no,
por suerte...
No, que nos domina.
Bueno, pero menos, Dani, ¿o no? ¿Vos decís que sigue todo igual?
Yo creo que es un poco más fácil, quizás desde lo legal, pero en términos culturales sigue siendo muy difícil. Ayer hablaba un poco también con Vale Licciardi, una amiga mía, muy amiga, es activista trans, es una genia. Y hablábamos también de que en nuestro quizás pequeño mundo progre feminista hay otras narrativas, otras construcciones, pero
la sociedad no acompaña.
Sigue siendo muy difícil que en un trabajo te tomen. Sí. También un poco vinculado a lo que hablábamos la semana pasada con el caso de Tehuel, el cupo laboral trans que se impulsó desde el Estado, que impulsó Alberto en un DNU incluso, sigue siendo muy difícil que se cumpla, digamos. Creo que hay una narrativa un poquito más amable, pero en términos prácticos y concretos, la inclusión, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso al trabajo, el acceso a la educación, el acceso a la salud, sigue siendo muy complicado, porque depende en muchos casos de la buena voluntad de personas en la vida cotidiana. Y esto también tiene que ver mucho con cosas que contaba Gabriela, que iban a la guardia, por ejemplo, y llegaba Luana toda vestida de nena, y en el documento, cuando todavía no tenían el documento que dijera Luana con el cambio registral, había un documento que decía Manuel, y como a las personas el personal de salud que recepcionaba a esa mamá con esa nena, les explotaba la cabeza, y en muchas cosas como, no, bueno, yo necesito un documento que acredite la identidad, no sé qué, como, esto es muy complicado.
Claro, no puede ser.
Bueno, y un punto que es importante en la historia... Es una noche que Gabriela ve un documental de un caso extranjero, que lo ve en National Geographic, de una nena transgénero en Estados Unidos, y ahí fue como cuando finalmente la vio. No había hasta ese momento, ningún experto en ninguna materia en Argentina, ningún psicólogo, neurólogo, ningún médico, ningún pediatra a quien ella haya acudido, que le haya dicho, me parece que lo que está sucediendo es que tenés que una hija trans. Tu hijo Manuel es una nena trans.
Claro.
Y ahí entendió que su identidad era la de una nena. Dice que lloró 20 días y que finalmente reaccionó y dijo que okay, voy a ayudar a mi hija en esto. Otra gran batalla que se da a partir de eso, a partir de que ella decide acompañar a su hija en esta transición o en su identidad, avanza sobre un montón de cuestiones como el jardín, claro, después un poco la escuela, el resto de la familia y un montón de cuestiones que, bueno, muy complicadas.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar una canción y si te parece, en un ratito seguimos charlando de todo el recorrido judicial que hicieron, porque cómo termina esta historia, ¿no? Cómo llegan a obtener ese DNI, que es lo que finalmente, bueno, se cuenta en los libros y también se va a ver reflejado en la película. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con La Patria Feminista.
Yo me encuentro solo, ya no entiendo nada. Si es verdad que vos salís de una canción, sos el fuego artificial que me estalló en la cara.
Aunque a veces me encuentre en una emboscada, pueda el viento devolverme una canción. Con lo que se apaga el fuego, se apagó tu corazón.
La mirada de tus días siempre me habla. Se combina para ver si volverás.
Para ver si ya pasó. Con lo que rodea mi pecho diseñé un caparazón.
Donde apuntaba me fulminaba y en ese lapso ya no reaccionaba, pero encontraba la manera de escapar.
Mate, estás escuchando Nacional Rock 93.7, estamos en La Patria Feminista, esto era El Cuelgue y Julieta Venegas. ¿Te gustó este tema? A mí me encantó para esta hora de la mañana, 10.35 en todo el país, La Mirada se llama esta canción, 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, hay sol, sube hasta 26, trepa hoy el termómetro, tenemos como casi el último día de primavera-verano, después va a estar todo mucho más fresquito. Dani Zayeg, ¿estás ahí? Nuestra socióloga.
Estoy acá, Vero. Ah.
Como siempre. Bueno, estamos hablando de Yo Nena, Yo Princesa, la historia de Luana, exacto, la niña que eligió su propio nombre. Te comentábamos, la tecnología no es lo mío, ¿viste? Se me acaba de caer el teléfono, ese ruido que escucharon, perdón.
Ahí está, yo te veo, pero...
Perfecto. No, decía que estábamos comentando la historia de Luana y que queríamos saber cómo fue el recorrido en la justicia, ¿no? Para obtener este DNI, este hecho histórico.
Bueno, hay algo que sucede un poquito antes, pero que me parece importante porque habla, sí, también de un acompañamiento del Estado. La hermana de Gabriela, la tía de Luana, sí, encuentra el programa de atención integral para personas trans del Hospital Durán. Y allí encuentra a Valeria Paván, que termina siendo la psicóloga de Luana y también un poco la psicóloga de la familia, también una persona que acompañó muchísimo todo este proceso. También la primera persona que le dijo en Argentina a Gabriela, me parece que estamos en un caso de que tu hija es una nena trans, claro, me parece que esto es lo que está pasando, me parece que es por acá. Bueno, ahí suceden un montón de cosas, Gabriela empieza a vincularse también con la CHA, Y la chat tiene un rol muy importante porque en el año 2011, ¿cómo? Cuando todavía no estaba la ley de identidad de género, todavía no se había aprobado, tenía media sanción.
Perdón,
o sea que,
la CHA es la comunidad homosexual argentina, ¿no?
Exacto. Okay. Exacto, exacto. En 2011 todavía no estaba la ley de identidad de género, que se aprueba en el año 2012 y se reglamenta en el 2013.
Cristina.
Pero bueno, el tema ya estaba como un poco más en agenda, ¿no? Con una ley que tenía media sanción, ya había un poco de debate, ya la gente estaba como un poco más orientada. Bueno, ahí en el jardín al que iba Luana, aceptan que aunque no tuviera el DNI, internamente fuera Luana.
Bien.
Igualmente lo que cuenta Gabriela es que la comunidad no acompañó, como que el discurso de las madres, tipo, hay un pibe disfrazado de nena, qué desastre, bueno, todo muy violento. Uh-huh. En ese momento coincide con que se va finalmente el papá de Luana de la casa, y ahí interviene bastante la CHA, directamente hablando con directivos de este colegio, del jardín, uh-huh, institución, para que entiendan la situación, para que sepan cómo acompañar, porque en muchos casos también lo que sucede no es directamente mala voluntad o directamente, digamos, no tiene que ver con una posición conservadora de parte de las instituciones, sino que en muchos casos no saben cómo acompañar,
falta
no saben qué hacer.
Pero claro, falta de información total, incluso de estas madres que vos decís que estaban en ese momento horrorizadas por lo que estaba pasando en el jardín de sus niñes. La verdad que es todo falta de información. Eso es lo que pasa. Yo se lo adjudico a eso. Después, cuando tenés la información, si seguís actuando igual, eso es otro tema.
Claro. Bueno, ahí Gabriela le manda una carta a Cristina Fernández de Kirchner, que en ese momento era presidenta de la Nación.
Claro.
En el medio se aprueba la ley de identidad de género, que en el artículo 5 ampara a los menores de 14 años. Y lo que plantea la ley es que para los mayores de 18 años directamente el trámite no requiere ningún papel firmado por ningún profesional, ni un médico, ni un juez, ni un abogado, ni nadie que acredite tu identidad autopercibida, solamente con el trámite en primera persona, donde la persona decide hacer el cambio registral, se lleva adelante el trámite sin ningún problema, pero en el caso de los menores de 14 años, dice que tiene que estar el consentimiento del padre y la madre. Hay un abogado que representa al niñe y si está de acuerdo se puede pedir el DNI acorde al género autopercibido por esa pequeña personita.
Perfecto.
Y lo que cuenta Gabriela es que como lo último que hace el padre antes de
partir, digamos, irse, desaparecer,
partir, es firmar eso, firmar
bueno,
ese
bien,
papel.
Claro.
Una bien.
Por lo menos
bueno,
le facilitó
es que,
eso, que si no era imposible, ¿no? Sí, perdón.
Con mucha ayuda, dice Gabriela, con mucha ayuda de la psicóloga de Paván, que un poco también ayuda a que el padre preste su consentimiento. Pero bueno, lo que sucede es que incluso una vez que la ley ya está aprobada, el registro bonaerense de las personas, o sea, la entidad a la que hay que acudir para hacer el cambio registral, incluso cuando ya se había aprobado la ley, esto es importante, se niegan a darle el DNI a Luana y finalmente es el gobierno que decide por una decisión, una voluntad política directa, comunicarse con Gabriela, porque el caso ya había cobrado cierta visibilidad, ya estaba un poco en los medios ya reclamando que se cumpla la ley. Finalmente la llama directamente un ministro que ahora me estoy acordando el nombre.
¿Aval Medina?
No, Pérez, pero no me acuerdo el nombre.
No importa.
Bueno, la llaman directamente y finalmente Luana tiene su DNI en un acto que es bastante, bastante público, sale en la prensa, sale en todos lados, sale en medios incluso del extranjero, es un caso muy paradigmático.
Claro, emblemático, en Argentina, en América Latina, todo este recorrido. La verdad que está buenísimo que tengamos toda esta información ahora, que quien está escuchando también, bueno, para muchos la verdad que no es, a pesar de toda esta visibilidad que decís que tuvo, hay gente que no tiene idea, así que no lo vio, que no lo escuchó, que no le llegó. Ahora se está haciendo la película, en un rato vamos a estar hablando con Eleonora Wexler, que va a ser una de las protagonistas, y están los libros de Yo Nena, Yo Princesa, y hay otro que se llama Mariposas Libres, que cuenta la segunda parte, Gabriela Mancilla, cómo es que empieza a acompañar, cómo es la vida, ¿no?, el desarrollo de Luana en todos sus ámbitos. Así que queríamos traerles este tema hoy. Gracias, Dani, porque no, la verdad que nos contás esta historia que está buenísima y como siempre nos dejás pensando en un montón de temas, ¿no? En cuánto sabemos, en cuánta información tenemos, en qué necesaria que es la ESI, ¿no? Porque todo arranca, digamos, ignoramos tantas cosas en el sistema binario y en este caso en particular que vamos a seguir hablando en el programa. Así que, Dani, te mandamos un beso grande y hasta el próximo domingo.
Un beso grande, Vero. Nos escuchamos el próximo domingo.
Patria feminista con Daniela Sayago.